a las 4 en punto.
Tras la noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de Tras la Noticia. Qué bueno que están en la tarde de hoy con nosotros, me acompañan también en el departamento técnico Tafanes Estrella, el maestro, y en la producción Miguel Sánchez. Hace días que me viene rondando en la mente, ¿no?, la situación de América Latina, que se debate tristemente dentro de un margen que va desde analfabetismo político, exceso de caudillismo y mucha corrupción. Y precisamente para poder ampliar un poco los criterios y los conceptos de dónde están las diferencias, por qué sucede lo que sucede en nuestra América, vamos un paso hacia adelante y después marchamos hacia atrás 10 pasos. Tenemos la situación en Venezuela, vemos que hay más de 50 países apoyando la salida de Nicolás Maduro, pero no se acaba de tomar una decisión. Y me pregunto yo, ¿es que temen estos países que en algún momento ellos puedan ser afectados por las decisiones que se tomen hoy contra un gobernante que verdaderamente no representa los valores de la democracia? Quiero que el profesor Carlos Sánchez Berzaín, abogado, director del Instituto Interamericano para la Democracia, me hable un tanto, ¿no?, y me explique, me saque de las dudas, no a mí solamente, que como comentarista y periodista, detrás de mí hay un ser humano inquieto, sino a todos los que están oyendo este programa. Bienvenido, doctor. Buenas tardes.
Encantado, señora. Un saludo a usted y a toda su importante audiencia.
¿Dónde está en este momento la situación en América Latina? Estamos viendo que Guaidó acaba prácticamente de hablar y sigue pidiendo un canal humanitario. 55 de países lo apoyan. Cristina Fernández de Kirchner vuelve de nuevo. Ya no sé cuántos juicios va a tener. Tenemos una América Latina que está totalmente transformándose, pero no del todo. Va un paso hacia adelante, profesor, como decía en la introducción, y 10 hacia atrás. O sea, ¿qué sucede verdaderamente? ¿Hay falta de integridad política o exceso de corrupción?
Yo creo que esa es una visión un poco pesimista, porque lo que hay ahora son dos Américas. El siglo XXI lamentablemente se estrena con dos Américas que no tienen nada que ver ni con la ideología, ni con la política, ni con la economía. Una es la América democrática y otra es la América dictatorial. Y la América dictatorial es aquella que se organiza a partir del encuentro de Chávez con Castro del año 1999, cuando Cuba estaba en lo peor de su periodo especial y la dictadura se iba a extinguir. Y Chávez lleva dinero y petróleo y entonces recrean el proyecto del castrismo y lo difunden por América y por el mundo como movimiento bolivariano, movimiento ALBA. Después le ponen el nombre de socialismo del siglo XXI y ahora simplemente se llama castrochavismo. Y el castrochavismo no es otra cosa que un conjunto de regímenes de delincuencia organizada transnacional que están dispuestos a cometer todos los delitos más graves, desde el robo, la corrupción, los asesinatos, la tortura, las violaciones de derechos humanos, el narcotráfico, el terrorismo, para mantenerse en el poder, como lo hace hace 60 años la dictadura castrista de Cuba, hace 20 años la dictadura chavista de Venezuela, que es nada más que castrismo expandido, porque Maduro es un títere, como lo hace 13 años, un poco más, la dictadura de Nicaragua con Ortega, y hace 13 años la dictadura de Evo Morales con Bolivia. Y lo que pasa es que este proceso dictatorial está en caída, está en derrota, se está reduciendo, porque antes controlaban la Argentina con los Kirchner, controlaban el Brasil con Lula y el Partido de los Trabajadores, el PT, controlaban indirectamente Chile con la señora Bachelet, controlaban el Ecuador con Correa, controlaban la OEA con Insulza, y están perdiendo todo eso. O sea, para entender América Latina hoy día hay que ver que se disputa la batalla entre la democracia y la dictadura, y que gracias a Dios las dictaduras van perdiendo, y que la batalla de hoy día es la batalla de Venezuela.
En el plano político estoy de acuerdo con usted en que las dictaduras están perdiendo poder. Pero cuando usted oye a Farah Diva Urrutia, secretaria de Seguridad de la OEA, y la oye decir que el narcotráfico es la organización transnacional más poderosa de la región, es preocupante porque ahí no hay ideología ni de derecha ni de izquierda. ¿Cómo toma usted esta declaración en este momento donde estamos viendo que Venezuela, por ejemplo, es un país que está acusado de ser un narcoestado? México tiene grandes conflictos con los carteles de la droga. Deme su criterio, ya no estamos hablando de ideología política, estamos hablando de negocios que son ilícitos, pero poderosos, bajo los cuales muchos se rinden.
A ver, señora, creo que no me ha escuchado. Yo le he dicho que la lucha es entre dictadura y democracia, que estas dictaduras, el castrochavismo, no son un fenómeno político, son un fenómeno criminal. La denominación son dictaduras de delincuencia organizada transnacional, que sostienen el narcotráfico, el terrorismo, las migraciones forzadas, el secuestro, la violación de derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad. Y cuando la secretaria de Seguridad de la OEA dice lo que usted acaba de decir, está dando una información veraz pero incompleta. Porque es veraz porque eso efectivamente sucede. América está asolada por el narcotráfico. ¿De dónde se genera el narcotráfico? El narcotráfico crece con la llegada de Evo Morales al poder en Bolivia, que de 3.000 hectáreas de coca ilegal las vuelve casi 70.000 y se vuelve un proveedor de cocaína al eje del tráfico de droga que es Venezuela, que usa a México y otros países para asolar no solo a Estados Unidos, sino a Chile, a la Argentina, al Brasil y a toda la región. El narcotráfico crece cuando las FARC son auspiciadas por la dictadura castrista de Cuba, son llevadas a un proceso de paz, legalizadas políticamente, y llevan de 50.000 hectáreas de coca a más de 250.000 hectáreas los cultivos de coca, y aumentan la producción en la misma ruta que le he dicho de los sindicatos cocaleros de Evo Morales. Hoy día hay 4 narcoestados. Y los narcoestados son Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Y Cuba es un narcoestado desde la época en que empiezan estos negocios con el principal narcotraficante colombiano de la década de los 70 y 80, cuando él ya visitaba, y eso está registrado en libros y todo, al dictador cubano Fidel Castro en la isla de Cuba, y como resultado de eso se produce el destape que lleva al fusilamiento del general Ochoa. Entonces, estamos hablando de que efectivamente sucede, pero no podemos caer en la trampa de darle condición política a los narcoestados. No podemos caer en la trampa de reconocer ideología a Cuba, a Venezuela, a Bolivia, a Nicaragua, que son organizaciones de delincuencia organizada transnacional, que están en la competencia de la Convención de Palermo y que ahora, hoy por hoy, y esa es la importancia de la lucha entre las dictaduras y la democracia, alegan inmunidad, alegan independencia, alegan soberanía, alegan autodeterminación para proteger el narcotráfico, el terrorismo y los más graves delitos que cometen. O sea, aquí el punto de quiebre es democracia o no democracia. En los países con democracia, con errores, con problemas, con dificultades. Se lucha contra la corrupción. Mire, Argentina está enjuiciada la Kirchner, los millones de dólares están apareciendo, el vicepresidente de Kirchner está en la cárcel, hay una decena o más de una decena de empresarios y de políticos en la cárcel. Lo mismo en el Brasil, Lula está en la cárcel. En los países donde no hay democracia, lo que sucede, lo que pasa en Venezuela y en Cuba, los criminales están en el poder y de ahí la importancia de recuperar la democracia. Los criminales están en el poder en Nicaragua, en Bolivia, en Cuba y en Venezuela, y por eso la batalla de hoy día por Venezuela es la batalla central para la recuperación de la democracia en las Américas.
Bajo su prisma y su criterio muy refutado, yo también coincido con usted en que tristemente todos estos narcoestados han permanecido donde están y con la fuerza que tienen por la debilidad de los supuestos países democráticos. El mismo proceso de paz que se llevó a cabo en Colombia fue la mesa de operaciones, fue en La Habana, Cuba, que se sabe que es el país que ha oficiado a la FARC y al ELN. Pero bajo su prisma, ¿qué habría que hacer en América? ¿Cómo se enfoca? ¿Cómo todos en la región debemos ayudar de una forma o de otra a que nos encarguemos y cesen todos estos terribles problemas que nos azotan?
Es como una enfermedad. Si usted se quiere curar de una enfermedad, lo primero que tiene que hacer es reconocer que está enfermo. Y los latinoamericanos y la gente del mundo democrático tenemos que aceptar que Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua son narcoestados y son regímenes de delincuencia organizada, que eso no es política. Si entendemos eso, entonces entenderemos que esta gente, la única manera que se puede proceder con ellos es sacarlos del poder, es llevarlos hacia la rendición de cuentas de los crímenes que están cometiendo. Y por eso, insisto, la importancia de que los luchadores por la libertad hoy día en Venezuela, el presidente Guaidó, tengan éxito. Porque si Cuba pierde Venezuela, que es su plaza colonial más importante, no va a tardar en caer la dictadura cubana. Y cuando la dictadura cubana caiga, todo se ha de haber acabado. América está bajo amenaza hace 60 años porque la dictadura castrista sobrevive. Y mientras haya dictadura en Cuba, nadie va a estar seguro en las Américas. Todo el mundo va a estar amenazado por estos crímenes, por estos delitos de narcotráfico, de terrorismo, de secuestro, de terrorismo de origen islámico y de presión migratoria. Porque todas estas movilizaciones que aparecen contra los Estados Unidos tampoco son una casualidad, son movilizaciones generadas por el crimen organizado liderado por Cuba, castrista.
Yo, no sé, a veces me asaltan dudas cuando veo que con el tema de Venezuela se incide en Venezuela, se habla de Venezuela y se deja de costado a Cuba, ¿no? Que como usted bien señala, pues es el verdadero cáncer que ha traído estas metástasis de corrupción y de violencia en toda la América Latina. Pero al mismo tiempo estamos viendo cómo no hay una voluntad, existe el deseo de que se salga de estos regímenes, pero ¿cómo se hace si muchos consideran que, por ejemplo, si la OEA crea una fuerza militar conjunta, como usted recordará que pasó en Santo Domingo con aquel intento, ¿no?, de golpe que hubo contra la democracia dominicana, inmediatamente hubo una intervención y Estados Unidos fue criticado, ¿no?, como el gendarme del mundo, aunque era la Organización de Estados Americanos quien había realizado la operación contra Camaño. A esta altura del juego podría ocurrir lo mismo. Hay muchas fuerzas que están tratando por todos los medios de que se saque del poder a Maduro, pero Maduro tiene el ejército está comprometido. Estamos dándole la vuelta a un círculo vicioso y no salimos de él. Y los pueblos son los que pagan las consecuencias porque existen estos grupos paramilitares asesinando impunemente en Nicaragua, en Bolivia, en Venezuela, en Cuba, y no pasa más nada.
Bueno, yo quiero hacer dos recomendaciones. Primero, hay que dejar de echarle la culpa a la víctima, ¿no? Porque los pueblos son las víctimas y hay que dejar de decir ya que son responsables. No, son víctimas. El pueblo venezolano, el pueblo cubano, el pueblo nicaragüense, el pueblo boliviano son víctimas de organizaciones criminales que los han sorprendido, que los someten y que los oprimen. Ese es el primer tema. Y segunda cosa que es fundamental, hay que saber que vamos ganando. Al iniciar este siglo, solo había una dictadura. En el año 2014-2015, Cuba controlaba toda la región, todo el sistema latinoamericano, incluyendo la Organización de Estados Americanos.
Uh-huh.
Hoy día, la dictadura criminal de Cuba ha reducido su influencia solamente a Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Ha perdido la OEA, la Argentina, Chile, Brasil, Ecuador. Ha perdido los países del Caribe, ha perdido Dominicana, ha perdido Salvador. Entonces, esta es una señal que los pueblos tienen que ver como una señal de aliento, porque la libertad y la democracia le está ganando a la dictadura y le va a ganar en Venezuela. Semanas más, meses menos, el dictador Maduro va a caer, se va a restaurar la democracia ya y el siguiente paso es Cuba. Cuba no está al margen del tema. La lucha por la libertad y la democracia en Venezuela es el camino a la liberación del pueblo cubano, porque esa dictadura se ha expandido y se está defendiendo en lo que son sus colonias dictatoriales. Entonces, yo creo que los vientos son muy favorables y que hay que tener señales de optimismo. Yo entiendo la cadencia que usted repite, porque son 60 años en Cuba,
correcto,
20 años en Venezuela, son 14 años en Nicaragua, son 13 años en Bolivia, pero son procesos históricos que están llegando a su final porque el mundo se ha dado cuenta. Quiero recordarle que hay más de 50 países que han reconocido al presidente Guaidó en Venezuela como presidente transitorio. El mundo se ha dado cuenta que estas dictaduras, Venezuela, Cuba, liderados por Cuba, Bolivia y Nicaragua, son una amenaza no solo para los pueblos que oprimen, sino para toda la región y para todo el mundo, porque son el centro de acciones criminales como el narcotráfico, de nuevo el terrorismo, la migración forzada, los secuestros, el lavado de dinero, y el mundo se está defendiendo. Muy importante destacar el cambio de política exterior que ha operado el gobierno de los Estados Unidos no hace dos años, señalando con claridad la condición criminal de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia.
Correcto, yo creo que esa ha sido quizás la incidental más favorable que ha tenido la región, y digo incidental porque muchos, o diría que muchísimos, nunca creyeron que Donald Trump llegara a la presidencia de Estados Unidos con su visión política intrínsecamente americana nacionalista. Muchísimas gracias, doctor Carlos Versaín. Gracias, profesor, por estos minutos para esperarse la noticia. Que tenga usted un buen fin de semana.
Encantado, igualmente, y toda su audiencia, muy gentil.
Muchísimas gracias, doctor. Un placer, como siempre. Y yo quiero tocar un tema ahora porque lo he sacado de las páginas de Cubanete, de Vladimir Turró, un periodista independiente, muy bueno por cierto. Siempre he dudado de las estadísticas de Cuba, siempre he dudado de la potencia médica cubana. Hemos visto miles de casos, decenas, de niños, mujeres, ancianos, con visas humanitarias, para curarse aquí en Estados Unidos o en cualquier otro país. Hemos visto cómo la medicina en Cuba se confirmó y se conformó en una moneda de canje para darle beneficios al régimen que fabricó médicos por doquier. El caso que traigo hoy, que quiero compartir con ustedes y van a oír el testimonio, es el dolor y la tristeza de el hogar de Joan Martínez e Isdelaide González Llorente. Hace un año que murió su bebé a pocos días de nacido. Negligencia médica en el trabajo del parto. Hoy, al cabo del año, en Hijas de Galicia, en el Poder Popular, en las instancias donde ellos han ido, no hay una respuesta. Vamos a escucharlos. Vamos a escuchar las voces de las víctimas de estas potencias médicas cubanas y de estas magníficas estadísticas. Adelante con el audio.
Yo, cuando el niño falleció, yo cojo y acudo al día siguiente al Consejo de Estado de la Universidad de la República. Y ahí se me atiende. Me dicen que espere respuesta. Me dirijo a Plaza de Revolución. Llego, doy la misma queja. Y a la Dirección Provincial del PAMI, que es lo que atiende la maternidad infantil de Ciudad de la Completa. Ahí me ponen el caso el doctor Homero, el doctor Iván Sánchez. Y la doctora Yaima, que es la que atiende, cuidamos con la tarde. Y nos dicen que esperemos respuesta. Igualmente, nos vamos a la casa. Al cabo del medio veo que no hay respuesta y vuelvo a acudir con esas personas. Y nada. Entonces, vamos a la sesión de policía de octubre y levantamos la denuncia del caso del bebé. Hacemos la denuncia. Esa gente nos coge en el caso y levanta la denuncia por homicidio. Muerte de un infante, homicidio. Ese caso sube a la segunda policía de la costa, y a costa lo transmite aquí en Andaluz. Se encantó con el caso, levantan la denuncia por homicidio, y hasta más las personas criminalistas vinieron a la casa, hicieron la entrevista, no él, y ellos mismos vieron. Esto es diligencia médica. Y no hay una respuesta. Cada vez que voy a un organismo, a la solución, voy al Consejo de Estado, voy al Ministro de Salud, voy a atención a la población del Ministro de Salud, voy a atención a la población de Plaza de Revolución, y nunca hay respuesta. Danos tu teléfono, que te llamamos. Pero a la fecha no ha pasado nada, todo el mundo sigue igualito.
Yo le había dicho anteriormente a ella que yo no me sentía el niño como de costumbre, que ya el niño no se me movía mucho. Y ella me dijo, no, eso es que ya él no tiene espacio para moverse. Pero bueno, ya yo me quedé tranquila con eso porque ella es la doctora y me acosté. Y ahí los dolores, las contracciones, nadie vino a revisarme, nadie vino a ponerme un monitor para los latidos del corazón del niño. Pero una hora más o menos, una hora y algo, me dio deseos de ir al baño. Y yo, cuando fui al baño, ya yo no hacía pipi. Yo lo que soltaba era en la caca del niño. Y ahí se formó la corredera.
Porque el niño se hizo caca dentro del vientre.
El niño se me hizo caca en la barriga. Y se formó la corredera, la gritería y los médicos gritando y todo el mundo gritando. Y cuando ella no aparecía. Y cuando apareció, un enfermero salió gritando, llamándola. Y cuando ella apareció, el enfermero le enseñó una íntima que yo tenía puesta, que estaba llena de caca del niño. Y ella dijo, ¡ay, Dios mío! Y me subió rápido a la mesa. Y cuando me subió a la mesa, empezó a decir, ¡ay, Dios mío! Esto no me puede estar pasando a mí. Que estas personas no se mueran en mis manos. Todo el que tenga santo, que le pida lo suyo. Porque a la altura de mi carrera, a mí no me puede estar pasando esto.
En breve regresamos con Gary Roque tras la noticia. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Porque ustedes lo pidieron, Radio Martí se los da. A partir de este sábado y de este domingo y cada fin de semana presentaremos La Religión en Radio Martí. Cada sábado y cada domingo de 6 a 8 de la mañana podrán escuchar a líderes cristianos como el reverendo Martín Añorga, el reverendo Guillermo Revuelta, el apóstol Guillermo Maldonado y los pastores Juan y Sara Barek. Las religiones afrocubanas también tendrán un espacio con la historiadora doctora Mercedes Cross Sandoval y, por supuesto, la Santa Misa desde la Ermita de la Caridad. Ustedes lo pidieron y Radio Martí se los da.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Bien, ya estamos de regreso en la segunda media hora de Tras la Noticia. Gracias, gracias por seguir aquí con nosotros. Me imagino que todos ustedes escucharon el audio, vieron el momento, no lo vieron, pero quizás intuyeron que esa madre lloraba desesperada porque indudablemente para la ginecóloga era más importante su récord personal que la vida que se acababa de perder. Esto solamente sucede en países donde el régimen tristemente crea las condiciones para que el cubano carezca de derechos y no hay negligencia que sea demandada, no hay castigo para los negligentes, no hay castigo para los represores. Algunos mueren tranquilamente en sus lechos y tristemente esto, pues eso duele, porque detrás de cada comentarista o periodista, por muy escéptico que se quiera aparentar ser, está el ser humano que le duele lo que le pasa a su país, y a uno que le duele lo que está pasando en Nicaragua en este momento es al colega periodista Sergio Boffelli. Boffelli es un periodista que indudablemente no ha quitado el dedo del renglón de la crisis que lleva hace más de un año Nicaragua, que ha cobrado tantas vidas, hoy por hoy se está celebrando en Cartagena la reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa. Y me gustaría pues tener un criterio, ante todo, de el por qué se mezcla la gimnasia con la magnesia, porque indudablemente al saberse que Cuba, Venezuela y Nicaragua son dictaduras, se sabe que no hay libertad de expresión, se sabe también que han pagado un alto precio los periodistas mexicanos por denunciar la colusión del narcotráfico con los altos poderes políticos del país. Entonces, justamente en un momento donde se habla de lo que está ocurriendo en el orden de la conculcación de los derechos humanos, de la violencia desatada por un usurpador, por una pareja diabólica, hablar de libertad de prensa me parece que es un foco frívolo, diría yo, aunque necesario. ¿Qué opina mi querido invitado en la tarde de hoy? Y bienvenido.
Muchísimas gracias, Cari, por invitarme. Obviamente, la libertad de expresión, la libertad de prensa, el respeto a los derechos humanos son el gran obstáculo para estos regímenes dictatoriales, autoritarios, terribles, ¿no?, represores. Entonces, se pagan las consecuencias, se pagan en Cuba, se pagan en Venezuela, se pagan en Nicaragua, en buena parte también en Bolivia, que no hay que olvidarnos de ello. Pero es parte de la lucha, ¿verdad? La verdad que la prensa genuinamente independiente incomoda a todos en cualquier parte del mundo. En algunos lados pues se goza de mayores garantías y protecciones, y en otros no. Particularmente en los regímenes, como te decía, represivos, opresores, violadores de derechos humanos. Y aquellos que lamentablemente, aunque están supuestamente viviendo en regímenes democráticos, como es el caso de México,
ajá,
sabemos que la corrupción, los carteles de la droga,
uh-huh,
dominan muchísimos espacios. Y entonces son cientos de periodistas que han sido asesinados, Cari.
Definitivamente. Hay un letrero muy muy gráfico que enarbola un grupo de periodistas en Cartagena y dice: no se mata la verdad matando periodistas. Y eso es muy cierto. Pero hay temas y temas, y yo digo que, bueno, cuando se trata de libertad de expresión y cuando no se le puede pedir peras al olmo, yo creo que no es menos cierto de que todos estos regímenes, los primeros que cuando llegan al poder conculcan, es la libertad de expresión, la libertad de movimiento, la libre afluencia de las ideas, e imponen la censura bajo una rigidez tan autoritaria que indudablemente queda muy poco o casi ningún espacio para denunciar. Llevamos con Nicaragua, qué tiempo, mi querido colega, viendo cómo ganan tiempo los represores, el pueblo ha muerto, los jóvenes se tiraron a la calle, se les estafó una correa de simpatías muy fuerte a favor de Nicaragua, pero de ahí no ha pasado. Ahora nos enfrentamos a lo que quieren algunos, es llegar a un diálogo con esa pareja que está conformada por Ortega y la señora Murillo. ¿Cómo lo ve usted?
Sí, es un tema realmente complicado en el sentido que agita un poco las pasiones en mucha gente y en otros pues nos hace tener unas opiniones muy reservadas y una actitud muy escéptica, pero tiene su fundamento. Es decir, conocemos la naturaleza de Ortega, conocemos la naturaleza del Frente Sandinista, y es un espíritu dictatorial, asesino, abierto. Por eso, en un año de protesta, según la Asociación Nicaragüense por Derechos Humanos, tenemos 563 muertos, más de 800 presos políticos, cientos de desaparecidos, miles de heridos, ¿verdad? Hoy Nicaragua está involucrada en un supuesto diálogo que ha sido motivado por el gran capital en Nicaragua, ¿ya? En buena parte temeroso por las sanciones internacionales que le pueden afectar a los banqueros, etcétera. Y en otra parte porque quieren que el país se recupere económicamente, pues, y ellos proteger sus intereses, lo cual es en parte legítimo, ¿verdad? Y entonces, este previo acuerdo con el gran capital y Ortega, esto dio paso a que algunas representaciones civiles, cívicas, estén participando en este diálogo. Un diálogo al que la Conferencia Episcopal de Nicaragua se negó a asistir como testigo y acompañante, que es lo que la categoría en que los habían encasillado. Y algunos obispos dijeron que no querían ser partícipes de arreglos ya preestablecidos, lo cual causó un verdadero escándalo en Nicaragua, porque se estaba diciendo que había ya arreglos preestablecidos antes de iniciar el llamado diálogo. Ayer se cumplió un mes de este diálogo, que no ha logrado absolutamente nada.
Yo diría, Boferi, que estamos ante un hecho atípico que hacía quizás tiempo no se veía en la región. Y tengo delante de mí un titular del periódico Pan American Post.
Okay.
Que dice: Guerra Fría, número 2. Rusia arma a Cuba, Nicaragua y Venezuela.
Claro.
Y dice que Rusia busca forjar un mundo post-occidental para el cual busca socavar la influencia de Estados Unidos y de Europa en el mundo. Se alía con China para enfrentarse como una potencia en América Latina. Si a esto vamos y le agregamos que en el orden económico la Unión Europea le acaba de dar la espalda a Guaidó y posteriores sanciones contra Maduro, ¿cuál es el panorama que se nos avecina ahora directamente? ¿Busca solamente Rusia irritar a Estados Unidos o está buscando verdaderamente posesionarse en el orden económico, político y militar en este enclave que se le favorece notablemente en ese instante?
Bueno, yo no creo que Rusia juegue con estas cosas, ni que haga amagos de presencia fuerte militar, como lo está haciendo en Venezuela, en Nicaragua, solamente para irritar, entre comillas, a Estados Unidos.
Yo tampoco lo creo.
Por supuesto, tiene toda una intencionalidad. Como decimos en Nicaragua, el que parpadea pierde, ¿verdad?
Uh-huh.
O sea, aquí no se puede parpadear con estos señores. Pero por el otro lado tenemos a una administración estadounidense que ha adoptado y continúa, porque ha sido una posición sostenida. Eso es importante, me parece. Ha sido sostenida, invariable, de compromiso con la libertad de la región y con el erradicar el socialismo en el continente americano. En caso de Nicaragua, por ejemplo, el presidente Trump firmó una orden ejecutiva donde declara que el gobierno Ortega Murillo es una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. Además, sabemos la ley NICA Act, que contempla no solamente sanciones en el orden económico, sino traer a Estados Unidos y juzgar en Estados Unidos a los responsables de las violaciones a los derechos humanos. Ya no digamos Venezuela, ¿verdad? La situación de Venezuela, francamente, es extraordinaria. Creo que esto, Cari, en resumen, a pesar de los ruidos que escuchamos alrededor y quizás algunas distracciones, en algún momento va a tener un desenlace y quizás no sea diplomático. Ya, muchas voces claman y reclaman, ¿verdad?, por intervención extranjera, que no es violentar la soberanía de nadie. Simplemente aquí de lo que estamos hablando son de naciones, son de pueblos que están secuestrados por unos regímenes brutales, ¿no? Y bueno, los cubanos conocen muy bien eso, ¿verdad?
Totalmente, y eso es lo que me preocupa, porque en este momento la cabeza de Fraya para instalar una nueva crisis, crear una guerra fría, empezar un forcejeo, no es La Habana, Cuba. La Habana, Cuba ha sido la sede, o sea, la madre de todas estas pequeñas metástasis que ha hecho este cáncer mortal. La cabeza de Fraya es ni más ni menos que Venezuela, un país con frontera, un país importante, grande, un país con riquezas increíbles todavía. Y vamos a ver cómo termina esta historia. Estaremos en contacto con usted. Me gustaría tenerlo nuevamente luego de que culmine esta sesión de la CIF en Cartagena y el papel que van a asumir los periodistas y el compromiso con la denuncia de lo que ocurre en Nicaragua, Cuba, Venezuela y otros países de la región. Gracias, muchísimas gracias por estar con nosotros en la tarde de hoy. Y ahora me voy pues ni más ni menos que con Marcelo Monot, que lo tengo en la línea telefónica. Marcelo Monot es ex presidente del Centro de Ingenieros de Zulia. Bienvenido, ingeniero, buenas tardes. Bienvenido a Tras la Noticia.
Buenas tardes, Cari, gracias por la invitación. Realmente un placer estar contigo en esta tarde.
Muchísimas gracias. Oíste parte de lo que hablé con Bofelli, el periodista nicaragüense. Hay algo que me preocupa notablemente, es esto que ha ocurrido ahora en este momento, ¿no? No solamente es que Venezuela es la cabeza de playa de toda esta gesta que está siendo encabezada por Rusia, sino que la Unión Europea le ha dado la espalda a Guaidó en el orden económico, negándose total y absolutamente a sumarse a las sanciones, o sea, en dos palabras, las ha postergado. ¿En qué punto estamos en este instante, Monot, con relación a Venezuela? También quería contigo comentarte, ¿no? Si estos apagones, si esta crisis energética es verdadera o es parte de esta política que ellos crean para tener al pueblo acosado, entretenido, atormentado y con miedo.
Bueno, Cari, fíjate, lo que está ocurriendo en Venezuela con respecto al sistema eléctrico nacional venezolano va en dos direcciones. Realmente existe una grave crisis en el sistema eléctrico nacional venezolano que colapsó. No tiene generación eléctrica para atender al país. De las tres formas de generación que existen en Venezuela, que es la energía hidroeléctrica, energía termoeléctrica y los parques eólicos, de todas esas formas de generación está funcionando menos del 30%. Es decir, que realmente el sistema producto de la falta de mantenimiento, de la alta corrupción, porque el dinero que estaba previsto para invertirlo en la empresa Corpoelec y tener nosotros un sistema eléctrico realmente estable, ese dinero se lo robaron. La ausencia de profesionales en el país, ya que hoy en día no contamos con los ingenieros, con los técnicos especialistas de la materia, lamentablemente eso ha traído como merma que ha colapsado el sistema eléctrico nacional venezolano. Y obviamente eso va creciente. Es decir, estos días que estamos viendo a Venezuela sin electricidad, se va a ir incrementando. Por cada apagón que ocurra, se vuelve más vulnerable y más inestable el sistema eléctrico. Por lo que nosotros ahorita estamos viendo 4 días sin electricidad, pero eso va a ir creciendo a 6, a 7, a 8 días, porque el sistema realmente lo dejaron caer, lo abandonaron, y bueno, son las consecuencias del día a día. Ahora bien, eso es un escenario real, eso está existiendo hoy en día. El régimen, como régimen al fin, dictador, diabólico, maquiavélico, está utilizando también esta herramienta como elemento político para hacer la dispersión y obviamente quitarle el protagonismo que está teniendo el pueblo de Venezuela con su presidente legítimo, presidente de la República, Juan Guaidó, en torno a la crisis eléctrica. Esto los venezolanos estamos hoy en día, mira, si hacemos una analogía de lo que está ocurriendo allá, parecemos una serie de The Walking Dead, eso de los zombies. Así parecemos los venezolanos hoy en día, cuando tú tienes 6 y 7 días sin servicio eléctrico. Porque cuando regrese el servicio eléctrico, la gente lo que está buscando es cómo se resuelve su problema de comida, cómo resuelve las diligencias del día a día, trabaja un poco, va al banco, y bueno, en eso se mantiene esa dinámica. Y obviamente la gente lo que está pensando es resolver sus problemas del día a día para poder vivir o para poder sobrevivir en medio de la catástrofe que estos delincuentes, usurpadores del poder, han llevado al pueblo de Venezuela. Entonces, es por eso que ese problema eléctrico va en esas dos líneas. Existe realmente un problema técnico, pero también el problema político lo están llevando a tratar de que el pueblo se disperse, se mantenga entretenido en la agenda de resolver sus problemas del día a día.
Nos dice el diario El Nacional que 28 soldados rusos llegarán hoy a la ciudad de Guayana y que van a tener, dicen que se van a hospedar en el hotel Belarosa y que van a sostener un encuentro con Delcy Rodríguez para tratar el tema de la central hidroeléctrica Gurí. Háblanos un poquito de lo que tú crees que puede ocurrir, de qué se trata.
Mira,
¿hasta dónde estos militares
van a lograr,
¿no? Llevar adelante un plan encaminado a mejorar la situación de lo que ocurre con esta planta?
Mira, todo esto es parte de un show. Y te lo digo por qué. Desde el año 2009, entiéndase que ya han pasado 10 años, el expresidente Hugo Chávez había decretado la emergencia eléctrica en el país, porque en ese tiempo se empezaron a ver muchos problemas de apagones, de racionamiento y los incendios estos productos de la falta de mantenimiento de todos esos años. Entonces, desde el decreto de emergencia eléctrica del 2009 al 2019, el sistema se ha venido dañando una vez más, o se ha venido dañando progresivamente, por lo que ellos están haciendo un show para decir que están trabajando, pero obviamente sabemos que no es así. Ellos hacen de sabotaje y le echan la culpa a los francotiradores, le echan la culpa a los extraterrestres, le echan la culpa a las iguanas, y realmente lo que están saboteando el sistema eléctrico es el régimen a los venezolanos. Ese sabotaje existe, pero por parte del régimen a todos los venezolanos cuando abandonan y se robaron el dinero, obviamente no le hacen el mantenimiento respectivo a los sistemas eléctricos, el sistema eléctrico nacional venezolano. Entonces, eso es parte de lo que ellos han tenido.
Quiero compartir contigo antes de que termine el programa, para tener una reacción tuya, una información que acaba de salir y que dice y lee lo siguiente: Maduro acepta por primera vez la entrada de la ayuda humanitaria a Venezuela, pero la entregará la Cruz Roja. El presidente de la organización, Francesco Roca, ha dicho este viernes que entrarán plantas eléctricas, equipos médicos, medicinas. Dijo que actuarán con imparcialidad, neutralidad e independencia, al dar un paso atrás en la pugna entre el presidente encargado, Juan Guaidó, y el mandatario Nicolás Maduro para este tema. ¿Cuál es tu reacción ante esto?
Mira, al régimen no se le puede quedar absolutamente nada. Han sido muchos los intentos de diálogo, han sido muchos los intentos de acordarse entre las partes, y realmente el que ha incumplido todos esos acuerdos ha sido el régimen de Nicolás Maduro. Es decir, eso que están teniendo hoy en día es como una montaña rusa. Un día dicen esto, el otro día atacan a los Estados Unidos, pero después atacan a los aliados, pero después dicen que quieren reconciliarse. Entonces, eso es parte de la misma agenda. Acuérdate que ellos utilizan todas estas estrategias para aprovechar el tiempo y
pero te aclaro que quien ha dicho y aparentemente confirma la información de acuerdo a lo que yo estoy leyendo, ¿no?, es el presidente de la Cruz Roja, Francesco Roca, que dijo que entrarán, que efectivamente ellos, de una forma equitativa, o sea, sin tomar partido político,
sí,
como Cruz Roja, ellos van a, como les han permitido, y les ha permitido el innombrable,
claro,
les ha permitido Maduro.
Mira, este
y lo han pedido Guaidó,
2017.
Y lo han pedido 50 países en el mundo entero.
Claro, mira, este escenario de Maduro queriendo con la Cruz Roja me recuerda al año 2017, cuando le pidió al Papa Francisco que interviniera sobre la crisis política en el país. ¿Y eso a qué conllevó? A que hubo más represión, hubo más muertos, más presos políticos, y eso no llevó a nada. El régimen aprovechó ese escenario, le bajó la intensidad a las protestas y se atornilló en el poder un tiempo más. Entonces siempre el régimen siempre va a buscar la mejor estrategia para ellos ganar tiempo, porque sabe que ese es su enemigo número uno, el tiempo, producto de que el presidente Guaidó ha tenido contundentes manifestaciones, apoyos populares, y ellos están buscando la mejor manera para poder bajar eso. Yo particularmente descartaría esa buena intención por parte del régimen, porque sabemos que el régimen no tiene ninguna buena intención con el pueblo de Venezuela cuando sometió en los últimos 20 años a las peores crisis de nuestra historia.
Bueno, muchísimas gracias, Marcelo. Gracias por estar aquí nuevamente. Las gracias a Carlos Sánchez Berzaín. Las gracias también, pues, a Sergio Bofelli. Las gracias a Tábanes Estrella y a mi querido Miguel Sánchez, a ustedes por estar en sintonía todos los lunes, martes, miércoles y la semana completa y verdadera con Tras la Noticia. Los dejo con el boletín, les deseo un lindo fin de semana y no se pierdan las noticias como son con Amado Gil. Tengan todos muy buenas tardes. Adiós.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.